Este episodio es presentado por CPA Visión, decisiones fiscales inteligentes para líderes que no improvisan. Más información en www.cpavision.com.mx.
Fall calls for comfort. Mack Weldon's got essentials designed for cool days and timeless style. Their new Ace line combines comfort with sophisticated looks. Go to MackWeldon.com for 20% off your first order of $125 or more with code MACK25.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy jueves 23 de octubre. La presidenta Sheinbaum visitó nuevamente Veracruz y Puebla con el objetivo de supervisar personalmente la entrega de apoyos a las familias afectadas por las inundaciones de inicios de mes.
No se van a ir las máquinas, no se va a ir el equipo, por supuesto. Lo más grande, cuando ya esté recuperado, pues se van a quedar las máquinas más pequeñas, limpiando, ayudándoles.
En la Plaza Cívica de Poza Rica, la presidenta se reunió con habitantes que reciben el primer apoyo de 20 mil pesos por las afectaciones tras las lluvias.
Para que puedan ustedes tener lo mínimo indispensable, porque muchos de ustedes ahora no tienen trabajo, perdiendo una parte, si son pequeños comerciantes. Que tengan lo básico. Además, acompañado de llevar dos vales para dos despensas.
Más adelante me enlazo a los estados de Veracruz y Puebla. Red Evasión extendió sus tentáculos fuera de México. La presidenta Sheinbaum reveló que las carpetas de investigación que inició la Fiscalía General de la República sobre huachicol fiscal incluyen a empresarios estadounidenses.
Hay varias carpetas de investigación en la Fiscalía relacionadas con este tema. Algunas ya fueron presentadas para al juez para obtener las órdenes de aprehensión, otras tendrá que informar la Fiscalía, pero sí hay empresarios estadounidenses.
Resultados matan relato. La presidenta Sheinbaum reiteró que la estrategia de seguridad está funcionando y dando resultados. Adelantó que a partir de noviembre los gabinetes de seguridad se harán fuera de la Ciudad de México.
A la población. Entonces está dando resultados. No tiene nada que ver nuestra estrategia con la guerra contra el narco de Calderón. Entonces, la visión del humanismo mexicano es completamente distinta. Es la atención a las causas y al mismo tiempo el cumplimiento de la ley, la cero impunidad.
Más adelante también hablaré aquí sobre el reporte de la ENSU emitido por el INEGI, en donde se muestra un panorama nacional de estabilidad en la percepción de inseguridad. 25 para el 25. A partir del 17 de diciembre, el Fondo de Cultura Económica distribuirá gratuitamente 2.5 millones de libros a jóvenes de entre 15 y 30 años de 14 países de América Latina. Así lo adelantó la presidenta Sheinbaum.
Y estamos pues muy contentos. Quedamos 19 de diciembre, ¿verdad? 17 de diciembre, cierto. 17 de diciembre en el Zócalo abrimos las primeras cajas de regalo. De 25 para el 25.
El director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, informó que el próximo 17 de diciembre se abrirán de manera simultánea en 200 lugares de América Latina las cajas de libros que serán obsequiados.
El día 17 de diciembre vamos a abrir cajas simultáneamente en 200 lugares de América Latina, incluido el Zócalo, donde la presidenta le vamos a regalar un cóter para poder abrir cajas y repartir.
Más adelante converso con Paco Ignacio Taibo. Les cayó la boa a los legisladores tras la polémica generada por el homenaje a la Sonora Santanera, más que el homenaje al bailongo que hubo después ahí en la Cámara de Diputados. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, hizo un llamado a cuidar en extremo cualquier evento que pueda traducirse en incongruencia.
Vamos a cuidar en extremo cualquier evento que pueda traducirse en incongruencia de nuestra parte. La presidenta.
Pleito de cantina. Los diputados Teodoro Scalionchis de la Fuente del PAN y Ricardo Mejía Verdeja del PT se enfrentaron a golpes, a insultos en una reunión con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué se pelearon? pues por unos contratos que suministro de carbón. El del PT pues dijo que al panista le dolió mucho un insulto que le propinó. Esto y más, regresando de una muy breve pausa, conversaré con Alejandro Schwartz, director de IMSS Bienestar, sobre la entrega de medicamentos e insumos médicos en la República Mexicana y más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Jueves, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Vamos de lleno con información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con el eje central Lázaro Cárdenas, que presenta asentamientos a cruce de semáforo, esto proveniente del eje 2 Norte, para quien se dirige hacia el circuito interior. Por otro lado, el buen avance en ambos sentidos del eje 3 Oriente, esto entre el eje 4 Sur y la calzada Ignacio Zaragoza. En otro punto, la carga vehicular sobre el viaducto Miguel Alemán, esto entre Revolución y el eje 1 Oriente y la calzada de Guadalupe, que presenta buen avance en el circuito interior hacia el eje 4 Norte. Y por otro lado, los asentamientos a cruce de cada semáforo sobre el eje del norte, el eje central Lázaro Cárdenas hacia el circuito interior y finalmente la carga vehicular sobre Preservando Tresanier, eso proveniente del eje central Lázaro Cárdenas y para quien se dirige hacia la avenida Congreso de la Unión. Hasta el momento se reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Peralta. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Vamos con temas de la conferencia mañanera. Se dio a conocer la cifra de personas fallecidas a consecuencia de las fuertes lluvias en 5 estados de la República hace 15 días. 79 es la cifra. Y en la actualización diaria de las acciones a favor de la población afectada, Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que el restablecimiento del sistema eléctrico, del servicio eléctrico, lleva un avance de ¿cuánto? Ya del 99.75%. Destacó que ya se tuvo acceso a todas las comunidades que permanecían incomunicadas.
El día de ayer ya se tuvo la oportunidad de entrar a todas las localidades que en su momento se vieron afectadas por sus caminos, por los accesos que no era posible llegar. Hemos llegado a la totalidad de las localidades por vía aérea o terrestre y hemos acercado a la población afectada alimentación, agua y servicios de salud. Sin embargo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes continúa con sus labores en la rehabilitación de los caminos que resultaron afectados.
Bueno, más información, la presidenta Sheinbaum visitó por quinta ocasión desde las afectaciones por las lluvias a la población en Poza Rica, en Veracruz, en territorio. La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó las acciones para atenderlos y también la entrega de apoyos a las familias afectadas. Esto allá en Veracruz, a donde me enlazo con mi compañera Lidia López. Lidia, adelante, voy contigo y tu reporte. Se acaba de cortar la comunicación, intentaré restablecerla más adelante. Bueno, también la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que autoridades federales, estatales, empresas particulares concentran un operativo de contención y limpieza en la zona del derrame de hidrocarburos en el río Pantepec, allá en Veracruz. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Pemex, particularmente el último, el de Pantepec es, ¿verdad? Sí. Fue el...
Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta. No estoy escuchando. Parece que hoy nos fallan todos los equipos, disculpe usted. Bueno, es muy importante lo que la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo allá en el estado de Veracruz. Está atendiendo de manera personal a las personas afectadas por las lluvias y pues verificando que se lleven a cabo la entrega de los apoyos. Vamos a escuchar lo que le decía que la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó sobre el operativo de contención y limpieza por el derrame de hidrocarburos en el río Pantepec.
No se van a ir las máquinas, no se va a ir el equipo, por supuesto. Lo más grande, cuando ya esté recuperado, pues se van a quedar las máquinas más pequeñas, limpiando, ayudándoles, tanto en las calles como en sus casas. Eso es lo primero.
Y ahora sí, me enlazo con Lidia López, corresponsal en Veracruz, donde la presidenta Claudia Sheinbaum supervisó la entrega de apoyos. ¡Lidia!
Pues nos encontramos en el municipio de Álamo y te informo que la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo la bienvenida de la Secretaria Nacional de Bienestar, Ariadna Montiel, quien la presentó ante los damnificados. Esto fue en Poza Rica, en la Plaza Cívica, 18 de marzo, donde, si bien la mandataria nacional tuvo un buen recibimiento del pueblo de Poza Rica y Álamo, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, fue recibida por los presentes con abucheos. Claudia Sheinbaum tomó el micrófono y en su mensaje reiteró que no dejará de estar con la población afectada por los ríos Pantepec y Casanes. Aprovechó para agradecerle a las Fuerzas Armadas el trabajo que están realizando y dio la instrucción que el equipo y maquinaria como personal de todas las dependencias federales no se retirarán del norte de Veracruz hasta que se concluya el 100% de lo que les corresponde en labores de los dos sectores que se dividió a la ciudad para los trabajos de limpieza, ya que el resto le pertenecen al Estado y al Ayuntamiento. Reconoció la solidaridad de los pueblos hermanos de forma voluntaria que se sumaron al rescate en norte de Veracruz y sobre la ayuda social. Claudia Sheinbaum dijo que los damnificados están recibiendo un primer apoyo de 20,000 pesos de forma general. Posteriormente se hará de acuerdo a los daños que se hayan cuantificado. Así también dio a conocer que dará apoyo con electrodomésticos. También quiero destacar que habló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre el río Casones, y en ese sentido mencionó que podrá realizarse ya trabajos de ingeniería para el dragado de este afluente. Esto es lo que te puedo dar como reporte. Posteriormente realizó su traslado hacia el municipio de Álamo, donde también hizo lo propio con los damnificados de ese municipio. Hola.
Gracias, Lidia. Muchas gracias. Pendientes de Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum fue al estado de Puebla para continuar, le digo, con la supervisión de entrega de apoyos de todo lo que las personas afectadas por las lluvias requieran. Paulo Yolatl, nos tienes el reporte. Voy contigo a Puebla.
Así es, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta tarde nuevamente estuvo en la Sierra Norte de Puebla la presidenta Claudia Sheinbaum. Encabezó la entrega de apoyos a familias damnificadas en la unidad deportiva de La Ceiba. Fue una visita muy rápida donde supervisó los trabajos de limpieza tras las afectaciones provocadas por las pasadas lluvias. Las personas del lugar le agradecieron todos los apoyos que están recibiendo. Hoy, por ejemplo, despensas y dinero, 20,000 pesos por familia para que limpien sus hogares. A esta hora se tiene también, Juan, un registro de 22 personas muertas, ya que hace unas horas fue localizado sin vida Albino Calderón Islas, de 88 años de edad. Siguen desaparecidas dos personas, Liam Tadeo González Lechuga, de tan solo 6 años de edad, y Pedro Segura Muñoz, de 75. A esta búsqueda están sumados elementos del ejército mexicano, quienes también participan en labores de limpieza de todas las comunidades afectadas por las inundaciones y los deslaves. Las personas damnificadas están recibiendo ayuda, sobre todo comida y ropa. También apoyo psicológico. El gobierno ya analiza la posibilidad de reubicarlas, ya que por el momento continúa el censo que encabeza la Secretaría de Bienestar. Juan, este es el reporte.
Muchísimas gracias, Paulo. Yo la traía entonces la presidenta atendiendo de manera personal y en territorio a las personas afectadas y supervisando que los apoyos se les estén entregando. Un abrazo hasta allá, hasta el estado de Puebla. Muchas gracias, Paulo.
Muchísimas saludos, gracias. Saludos, Juan. Muy buenas tardes. Seguimos pendientes.
Y bueno, vamos contigo, Andrea Meraz, con más información, porque ayer el Tribunal Electoral rechazó analizar el proceso administrativo contra 6 consejeros electorales que votaron a favor de suspender la consulta de revocación de mandato del entonces presidente López Obrador y la presidenta consejera del INE. ¿Qué dijo Guadalupe Tadei, Andrea?
Muy buenas tardes, Juan. Bueno, pues reaccionó a esta decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral y la calificó como preocupante, porque esto bien podría sentar precedentes respecto a las decisiones y opiniones que emiten los consejeros electorales en el Consejo General, y pues dice que esto pues no está, digamos, de la manera tan correcta como debió haber sido, y así lo mencionó.
Siempre la preocupación existirá de que a partir de tus interpretaciones y posiciones, que todas se hacen a nivel de responsabilidad alta por cada uno de los integrantes del Consejo, sean sujetos a cualquier investigación, y eso fue lo primero que hizo este Consejo General, salir a defender.
Y bueno, justamente, Juan, también la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, indicó que todavía no se conoce si esta denuncia que ya el órgano interno de control tiene en sus manos se envió al Tribunal de Justicia Administrativa. Lo que nos dicen algunas fuentes es que sí, este documento ya fue remitido hacia ese órgano judicial y será hasta enero cuando probablemente, bueno, se defina cuáles serían los montos o a qué serían acreedores los consejeros y exconsejeros electorales que resultaron denunciados en 2021. 2021 por frenar momentáneamente la revocación de mandato. Rápidamente, ¿qué fue lo que pasó ayer en la Sala Superior del Tribunal Electoral? Pues cuatro magistrados consideraron que el INE, que el tribunal no tenía competencia para pronunciarse respecto a esta impugnación de la consejera electoral Claudia Zavala, que ella junto con otros cinco integrantes del INE, pues fueron denunciados. ¿Quiénes son? Estamos hablando de los consejeros actuales, Jaime Rivera, Dania Rabel y Claudia Zavala, y exconsejeros como Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y también José Roberto Ruiz Aldaña. Es el reporte, Juan.
Muchas gracias, Andrea Meraz, y nosotros pendientes. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con temas de la conferencia mañanera. La presidenta de México confirmó que en las carpetas de investigación que tiene abiertas la Fiscalía General de la República por delitos de huachicol fiscal están, ¿sabe usted quiénes? Empresas y empresarios de los Estados Unidos. Así lo dijo.
Hay varias carpetas de investigación en la Fiscalía relacionadas con este tema. Algunas ya fueron presentadas para al juez para obtener las órdenes de aprehensión, otras tendrá que informar la fiscalía, pero sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación, porque no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal. De hecho, Estados Unidos también lo mencionó y tiene también investigaciones, el propio Departamento de Justicia.
En 2014, una empresa minera que forma parte del Grupo México tuvo un derrame de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchí, lo que ocasionó daño ambiental a los ríos y a las comunidades. Hoy, la presidenta Sheinbaum informó que dependencias federales establecieron con Grupo México una mesa de trabajo para que cumpla con la reparación del daño. Bueno, nos vamos a ir a una muy breve pausa, no se vaya. Regresamos con más, converso con Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, sobre los libros que a partir de diciembre 2.5 millones de ellos se van a repartir en jóvenes. ¿De dónde? De todo el continente de América Latina. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y vamos con temas que han llegado al chat de mis tías y de mis tíos. Y tiene que ver con el reporte de la ENSU emitido por el INEGI, en donde es importante señalar que muestra un panorama nacional de estabilidad en la percepción de inseguridad, que no le den a usted datos sesgados o con interpretaciones tramposas, podría incluso decir. También viene acompañado de una reducción en la atestiguación de conductas antisociales y una paulatina recuperación de la confianza ciudadana. Son resultados que están confirmando una moderación en el temor social y un entorno urbano que muestra señales sostenidas de avance y de estabilidad. Mire usted, le voy a dar algunos datos sobre el panorama nacional con respecto a la estabilidad con señales de mejora local. En septiembre del año 2025, 63% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad, una cifra sin cambio estadísticamente significativo respecto a junio del mismo año, de 63.2%. Ahora, esta estabilidad, ¿qué es lo que sugiere? Es una contención del temor social tras varios trimestres de variación, representa el inicio de una tendencia. Así es una tendencia de moderación en la percepción nacional de inseguridad. De las 91 ciudades evaluadas, son 91, 10 registran reducciones estadísticamente significativas y esto refleja avances focalizados en confianza ciudadana, pero también en entorno urbano, en un contexto nacional de estabilidad general. De las 91 áreas urbanas evaluadas, 10 registraron reducciones estadísticamente significativas en la percepción social de inseguridad durante el tercer trimestre de este año. ¿Qué refleja esto? Pues avances focalizados en confianza ciudadana y entorno urbano. ¿Cuáles son de estas ciudades las principales con mejora perceptual? Le digo algunas: Los Mochis, en Sinaloa, que muestra una reducción del 30% a 19.2%, es una de las más pronunciadas del país. En Chetumal, en Quintana Roo, hay un descenso del 73.6% a 58.5%, consolidándose pues como el avance más relevante en esta región, que es la del sureste mexicano. Mazatlán, otra vez Sinaloa, con un descenso de 73.6% a 58.8%. 58.8%, 58.5%, disculpe usted, lo que la consolida con el avance más relevante ¿de qué región? De la región del sureste. Y bueno, Campeche pasó de 69.3% a 57.1%, registra un descenso del 17.6% menor relativo. Igual Mérida, Yucatán, Fresnillo, Zacatecas, Tapachula, Chiapas. Y bueno, le estoy hablando de algunas variaciones que muestran que la mejoría no se concentra en una sola región, sino que abarca distintas zonas del país, como le acabo de referir a usted, zonas del sureste, zonas del Pacífico, el noroeste, Sinaloa, el centro-norte también, Zacatecas, el sur-sureste, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, el estado de Yucatán, y esto que configura un mapa nacional de recuperación gradual de la confianza social. Este estudio también está, y no lo han dicho, reportando una reducción en la atestiguación de conductas delictivas o antisociales en el entorno inmediato de las viviendas. Si lo comparamos con el trimestre anterior, descendió la proporción de personas que dijeron haber escuchado disparos, por ejemplo. Se redujo la atestiguación de robos o de asaltos, menos personas fueron testigos de estos crímenes, robos o asaltos, bajaron los reportes de vandalismo, de venta o consumo de drogas y de bandas violentas o lo que se llama pandillerismo, y apuntan estas reducciones a una menor exposición del día a día a incivilidades, lo que contribuye directamente e indirectamente a la mejora perceptual observada en varias zonas urbanas del país. Entonces, a pesar de que 6 de cada 10 personas aún perciben inseguridad y de que hay muchísimo que trabajar, las expectativas a futuro muestran un prudente optimismo. Y bueno, pues ahí tiene usted esta información. Es un análisis muy profundo que se hace sobre este reporte que da a conocer el INEGI, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de este instituto. Y bueno, con esto, ayer se lo informé, Omar García Harfuch compareció ante el Senado de la República, fue una exitosa comparecencia y la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la mañana aseguró que está funcionando y dando resultados la estrategia de seguridad de nuestro país. Escuche parte de lo que dijo.
Pues la estrategia está funcionando, la estrategia está dando resultados y el objetivo pues es seguir con los 4 ejes. Esos 4 ejes han dado resultados y vamos a seguir con esos ejes de trabajo, la atención permanente en el gabinete de seguridad. A partir de noviembre vamos a ir a hacer los gabinetes de seguridad fuera de la ciudad, también a distintas entidades de la República. Entonces está dando resultados y cuando dice Omar que es medible, bueno, los homicidios dolosos han bajado en 30% en un año. Y siguen disminuyendo.
Vamos con otros temas. Recordará usted a José Luis Abarca Velázquez, involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Bueno, un tribunal colegiado del Estado de México confirmó el amparo que este sujeto obtuvo. Y Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte y voy contigo. Juan Antonio. A ver si nos podemos comunicar con mi compañero Juan Antonio Jiménez. Le informo que, bueno, pues este Tribunal Colegiado del Estado de México confirma no solo el amparo, sino que ordena emitir, escuche usted, una nueva resolución sobre la prisión justificada impuesta por delincuencia organizada y por lavado de dinero. Juan Antonio Jiménez, a ver si sí ya pudimos restablecer la comunicación. Ahí estás.
La segunda fue la vencida, Juan, y bueno, pues te comentaba que un tribunal colegiado del Estado de México confirmó el amparo que obtuvo el exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, presunto involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que ordena emitir así una nueva resolución sobre la prisión justificada impuesta por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita para que se tome en cuenta si su reclusión afecta su estado de salud de tal manera que esté en riesgo su vida. Sin embargo, este fallo, hay que decirlo, no implica que quede en libertad, ya que enfrenta otros cargos. En abril de este año fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 18 en Coahuila, después de permanecer una década en el altiplano en Almoloya, y el primer tribunal colegiado en materia penal del Estado de México ratificó la sentencia del juez tercero de distrito en materia de amparo y juicios federales en Toluca, Estado de México, Everardo Maya Arias, quien en julio del año pasado le concedió la protección de la justicia a Barca Velázquez para que se analice de nueva cuenta si es procedente modificar la prisión preventiva por libertad condicional, ya que, de acuerdo con su abogado, padece de enfermedades graves y crónico-degenerativas que ponen en peligro su vida por las condiciones penitenciarias. En aquella ocasión, Mayarias también ordenó la recopilación, preparación y desahogo de las pruebas que se emiten necesarias idóneas y agregó que ninguna de las partes aporte nuevos alegatos, por lo que bastará con los estudios que se realicen a José Luis Abarca, pero por lo pronto él va a continuar en prisión, Juan.
Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez. Continúa en prisión y esto es importante destacarlo. Estaremos pendientes del proceso. Y con esto, Juan Antonio, muchas gracias por tu reporte. Nos vamos gracias. Contigo, Lisbeth Hernández, porque hubo un accidente en el que se vio involucrada una unidad del Metrobús en la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma, ¿no? A la altura de la Diana. Lisbeth.
Juan, buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Una camioneta de carga chocó contra una unidad del Metrobús en Paseo de la Reforma esquina con Sevilla, esto a la altura de la colonia Juárez en la alcaldía Cuauhtémoc. Tres mujeres que viajaban en el Metrobús resultaron lesionadas, además de que ya son atendidas en el lugar, pues también el saldo de este accidente es una gran afectación vehicular en la zona, es hora pico, hay servicios de emergencia en este punto, así que bueno, si usted va a transitar por esta parte de la ciudad, para que lo considere y tome en cuenta que se va a atorar un poco debido a este percance vehicular.
Ahí está Lisbeth Hernández, muchísimas gracias por tu reporte, estamos pendientes.
Claro que sí, pendientes, buenas tardes.
Y vamos con otro tema, porque la madrugada de hoy un grupo de estudiantes encapuchados tomó las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM en protesta por lo que acusan una falta de atención a la salud mental, a la seguridad en instalaciones universitarias. Polo Espejel, nos tienes el reporte, ¿qué sucedió con esta toma de instalaciones? ¿Fueron recuperadas?
Pues mira, Juan, hasta el momento, hoy por la mañana les impidieron el acceso a la comunidad estudiantil y académica a esta facultad, luego de que se llevara a cabo una reunión entre los estudiantes inconformes, profesores, para discutir soluciones y llegar a un acuerdo con un minoritario grupo que pretendía llevar a paro esta facultad. Sin embargo, a pesar de estos diálogos que fueron privilegiados por la máxima casa de estudios y que personal de seguridad resguarda las instalaciones por la mañana y hasta esta tarde no les habían permitido el acceso, hubo una encuesta, Juan, que llevó a cabo la facultad, que acaba de informar, dio positivo para que la comunidad estudiantil, la comunidad académica, acordara reanudar las clases. Esperemos que el día de mañana pueda ocurrir esto, y al mismo tiempo esta facultad hizo un llamado a la comunidad universitaria a permitir la continuidad de los cursos universitarios.
Juan. Gracias, Leopoldo Espejel, muy pendientes de este tema. Muchas gracias por tu reporte.
Buenas noches.
Bueno, en otro tema, ayer la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, tuvo una reunión con el presidente y director ejecutivo de Scotiabank, con Scott Thompson. Tuvo una buena conversación, señaló, con él, señaló que a los empresarios pues les interesa mucho, pero mucho, saber cuál es la perspectiva en la relación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá y conocer pues qué es el plan México. En el caso preciso de Scotiabank, indicó que tienen interés en financiar proyectos privados y proyectos públicos, por lo que se habló pues sobre las condicionantes sobre ello. Escuche.
Bueno, en el caso de la banca comercial, pues Scotiabank es una banca canadiense, o principalmente de capital canadiense, y pues obviamente ellos les interesa financiar proyectos privados y públicos. Y nosotros les decimos pues cuáles son las condicionantes, o más que condicionantes, las reglas que muchos de ellos conocen. Pero sobre todo es un poco de la plática, de la perspectiva que tenemos para México.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Más adelante converso con el director de IMSS Bienestar, con Alejandro Esvar, sobre la distribución de medicamentos e insumos médicos en toda la República Mexicana. Y volviendo a la pausa, converso con Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, sobre los 25 del 25, 2.5 millones de libros que se van a regalar a jóvenes de América Latina. ¡No se vaya! ¡Volvemos!
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba al inicio de este espacio. En la conferencia mañanera se dio a conocer un programa 25 para el 25. Es una colección, no es un programa, es una colección de libros que se van a distribuir de manera gratuita 2.5 millones de ellos, a jóvenes de entre 15 y 30 años de Latinoamérica. Y agradezco mucho al director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, que nos acompaña aquí esta tarde. ¡Qué gusto saludarte, Paco Ignacio! ¿Cómo estás?
Un placer.
Oye, Paco Ignacio, 25 para el 25, 2.5 millones de libros. A partir de diciembre se abren las cajas de estos libros en el Zócalo, en la Ciudad de México. Pues abrirá la primera, pero en cuestión de segundos, también en otros lugares. ¿Qué libros trae este paquete? Yo creo que es lo más importante, ¿no? Saber qué libros, de qué autores.
Sí. Pensamos en una colección que transformara la manera como están leyendo hoy los jóvenes. Para nuestra desdicha y crisis, entre los jóvenes hay una pérdida de la cultura latinoamericana más importante de fin del siglo pasado y principios de este. O sea, no se está leyendo a Onetti, ni a Benedetti, ni a Hellman, ni a Pilar Bonet, la poeta. Y entonces pensamos una colección que abriera esta puerta a estos lectores.
Paco Ignacio Taibo, ¿qué leen? ¿Qué están leyendo? ¿Se sabe los jóvenes de hoy?
Sí, sabemos lo que se está leyendo hoy en América Latina, y hay de todo, y no puedes generalizar. Pero aquí se trata de impulsar un proyecto de lectura más en profundidad, que jalara de la idea de placer y diversión y tiempo libre que hoy tienen los jóvenes, muy centrada en los juegos electrónicos, etcétera, los jalara a decir, oye, también la literatura. La literatura es apasionante, es divertida, es subversiva, es transformadora, te crea modelos de vida, te dice como quién quieres ser. Y entonces hicimos una colección muy pensada en esta lógica. Oye, costó mucho trabajo porque hubo que negociar con autores vivos, con viudas y enteros, con agencias literarias, con editoriales. Y empezamos con 70 títulos y al final logramos, no 25, curiosamente, porque la colección se pensó en 25 títulos, pero va a ser 27. 25 y 2 de pilón.
Justo eso te iba a preguntar, Paco, en ese dato, es muy complicado conseguir los derechos para imprimir algunos libros, ¿no? Es una labor titánica que ha hecho el Fondo de Cultura Económica, no solo en esta colección, sino en colecciones anteriores. Recuerdo algún título de García Márquez, que conseguir los derechos pues no debe ser cosa sencilla.
No,
nada complicado. Sencillo, sí.
Muy complicado. De hecho, nos tomó 2 años estar cocinando, 2 años y un poco, porque por un lado eran los derechos de autor de toda esta colección, que incluían a Juan Gelma, a Ramírez, autoras mexicanas muy importantes, como estaba pensando ahora, antes de que se me fuera Weekend en Guatemala, días, premio Nobel, o autoras mexicanas interesantes. Entonces, era muy complicado, pero al mismo tiempo, para que funcionara, tuvimos que pactar con 14 entidades, el gobierno de Colombia, Siglo XXI, la editorial cuya base está en México, pero también en Argentina. Tuvimos que pactar con una editorial guatemalteca. Tuvimos que pactar con el gobierno de Uruguay, con el gobierno de Guatemala. En Argentina ya lo teníamos todo armado. Vienen las elecciones de Milei y adiós muy buenas. Tuvimos que renegociar y esta vez fue con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es el gobierno más grande provincial que existe en Argentina. Y entonces tuvimos que renegociar con ellos y ellos dijeron, sí, nosotros sí vamos. Que el gobierno de Milei no quiera, peor para ellos. Nos quedamos fuera en Ecuador y en Perú por razones de malas relaciones con los gobiernos de esos países. A cambio, nuevamente, pues entraron otras opciones como ayuntamientos y el gobierno chileno. Entonces, bueno, tuvimos que con 14, y cada uno, las reglas eran muy claras, era, tú que aportas a la colección, tantos libros te tocan, de los 2.5 millones. Entonces,
Oye, y sobre esto te quiero preguntar, hay un libro y un autor que a mí me gusta mucho, que tiene que ver, el libro se llama Las historias prohibidas de Pulgarcito, y es de Roque Dalton, se llamaba Roque Antonio Dalton García, intelectual, escritor, activista político, militante, revolucionario de allá, de El Salvador, murió me parece que a mediados de la década de los 70, y pues no debe haber sido sencillo conseguir
fíjate que estos es curioso, de... pero sí. Fue uno de los más fáciles.
Qué buena onda.
Sí. Hablamos con los dos hijos de Roque Dalton. Ajá. Le dijimos, quisiéramos que hubiera un Roque Dalton en esta colección. Y la respuesta fue maravillosa. ¿Dar porque esté ahí? Y les dijimos, no, es más, les podemos dar una pequeña cantidad de derechos de autor, muy pequeña, porque no podíamos pagar porque encarecía el costo de la operación. Pero lo mismo nos pasó con otros autores que dijeron, yo estoy gratis. Va. A Sergio Ramírez, que nos consiguió un texto casi desconocido de él, conseguir un García Márquez nos costó un riñón y la mitad de otro.
Uh-huh. El de García Márquez, oye, estamos hablando además de un libro que hay que leer de García Márquez, que es La Operación Carlota, Paco Ignacio Taibo. Platícanos un poquito de este libro, que es un imperdible, porque muchos nos podemos ir, pues ya sabes, con la marea y pensar que estamos hablando de Carlotita, de Maximiliano, y no, estamos hablando de una guerra civil en Angola, ¿no?
Exactamente. Cuando vimos qué podríamos publicar de García Márquez, contactamos con los hijos que nos hicieron toda la presión a favor para que la agencia dijera que sí, etcétera. Y entonces, casi desconocido de él, que era un reportaje periodístico único donde García Márquez descubría la intervención cubana en el inicio de la guerra de Angola. Y era un texto periodístico, pero de mucha calidad narrativa. Y ese fue el que incorporamos a la colección.
Hay otro que puede también llevarse como segunda lectura de las 27, porque hay dos pilones después del de García Márquez, y es el de Eduardo Galeano, La maravillosa sí. Vida breve de Ernesto el Che Guevara, ¿no?
Mira, ese fue una maravilla. La Fundación Galeano apoyó, siglo XXI dijo, yo tengo esos derechos, pero los cedo, no hay problema. Y hizo la propia editorial para esta colección, su aportación, fue hacer una antología de todo lo que Galeano había escrito sobre el Che, incluida una entrevista que es prácticamente desconocida. Entonces hizo un montaje contando al Che, Galeano contando al Che.
Oye, Paco, están esos 27 libros, a partir de diciembre se abre la primera caja en el Zócalo y a partir de ahí, pues en el continente, me dices que en Ecuador y en el Perú, ¿verdad? Pero en las demás naciones...
No, sí y no, a ver. Porque en Ecuador y en Perú no conseguimos socio gubernamental.
Ajá.
Pero las librerías del fondo en Ecuador y en Perú van a repartir y regalar el libro en las dos capitales.
¿Dónde nos formamos, Paco Ignacio?
Mira, para México va a ser muy fácil, porque vamos a distribuir simultáneamente en todas las librerías del fondo en el país, van a repartir, todos los clubs y salas de lectura van a recibir sus cajas, a bomberos, cultura está organizando una distribución masiva en casas de cultura en toda la República destinados a jóvenes, y en el Zócalo, va en la no hemos fijado la hora, la fijaremos esta semana, porque a esa misma hora se van a abrir cajas Las Américas en La Habana, se va a abrir cajas en Bogotá, se van a abrir cajas en Valparaíso, en Chile, se van a abrir, o sea, simultáneamente lanzamos la operación.
Paco Ignacio Taibo, vamos a estar muy pendientes de formarnos para llevarnos estos 27 libros. Te agradezco mucho, como siempre, que nos hayas acompañado y pues ya me conoces, Paco Ignacio Taibo. Te voy a pedir una recomendación de un libro, a ver si se puede, si le recomiendas alguno o no, a El PAN, que hizo un relanzamiento en donde pues nomás relanzó su logo, porque de Proyecto de Nación no presentó absolutamente nada más que una frase acuñada en la Italia fascista, que es patria, familia y libertad. Es lo único. ¿Qué les recomendarías leer? ¿Mein Kampf, tal vez?
No, sabes que es cuando alguna vez me dijeron, mándale un libro a Peña Nieto. Yo dije, es un desperdicio, no lee. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Yo ahí soy de la vieja guardia que no cree el viaje, cambian personalidades.
¿Ni un libro de autoayuda, Paco?
¿Sabes qué? A ti te voy a regalar uno. Te voy a regalar el Rosenzweig, que me parece que te vas a descubrir algo desconocido, que es la historia de un combatiente argentino durante la época de la dictadura que queda descolgado y pierde todos los contactos. No le queda ninguna manera de saber sus novias, sus amigos, sus viejos compañeros. Y se mete en un barrio, en una reparadora de bicicletas, y sigue la vida de la dictadura desde esa esquina del aislamiento y la soledad. Una novela excepcional que no se vendió en ninguna parte de América Latina y que rescatamos para este proyecto. Y te la voy a mandar, esa. En cuanto salga, porque están imprimiéndose ahora ya en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, en cuanto tenga un ejemplar, te lo mando para que veas qué novelón.
Pues ya lo quiero tener en mis manos. Mañana se me hace lejos, Paco Ignacio. Muchas gracias, Paco Ignacio Taibo.
No faltaba más. Muchísimas gracias a ti y a la... Vamos a necesitar para ayudar a la distribución masiva.
Y aquí nosotros lo que podamos hacer, aquí vamos a estar distribuyendo masivamente los libros, cosa que pues nos entusiasma. Gracias, Paco Ignacio. Hasta luego. Y bueno, rápidamente voy contigo, David Galván, porque emite la CEMAR declaratoria del Plan Nacional de Contingencia Nivel 3. Estamos hablando del derrame de crudo en Tuxpan, Veracruz, del cual yo le reporté. David Galván, nos tienes el reporte y voy contigo.
Así es, Juan, precisamente ante esta emergencia que ha suscitado por el derramamiento de crudo en esta zona del río Pantepec, se emitió la declaratoria del Plan Nacional de Contingencias Nivel 3, esto a raíz de la convocatoria que ha hecho la propia Secretaría de Marina precisamente para instalar este sistema de comando de incidentes a nivel nacional. Hasta el momento, según informó la Secretaría de Marina, se mantiene el despliegue de 750 elementos pertenecientes a Petróleos Mexicanos, autoridades locales, empresas privadas y efectivos navales, quienes han instalado 22 barreras con un aproximado de 1,970 metros en las bocas de varios de los esteros. Y también se detalló que se ha recolectado 375,000 litros de hidrocarburo, por lo cual la CEMAR se mantiene como autoridad responsable de administrar dicho plan de contingencia. Y bueno, hay que señalar que precisamente se da seguimiento también a que no haya invasión a los cuerpos de agua ni contaminación, lo cual está revisando la propia Comisión Nacional del Agua. Es la información, Juan.
Y pendientes, muy pendientes, David Galván. Muchísimas gracias por tu reporte.
Seguimos al pendiente. Un gusto saludarte.
Vamos con más información. Un tema que está en las sobremesas, en la atención no solo de las autoridades, sino también de la población en general, de primerísima importancia, que tiene que ver con la distribución de medicamentos, de insumos médicos a través de IMSS Bienestar en la República Mexicana. Agradezco mucho a su director, Alejandro Svarch, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Alejandro? Qué gusto saludarte.
Buenas noches, Juan. Es un placer estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por la oportunidad.
No, hombre, muchas gracias a ti, Alejandro Svarch, para conocer cómo va el trabajo, la operación y los resultados de las rutas de la salud, esta entrega de medicamentos, de insumos médicos a los hospitales del IMSS Bienestar en toda la República Mexicana. Hay mucha información de esto en el chat de mis tías y no todo es cierto, Alejandro. ¿Cómo van?
Así es, Juan. Pues bueno, como tú sabes, el acceso a medicamentos y a otros instrumentos necesarios para la atención médica es indispensable en el IMSS Bienestar, y hemos trabajado en una nueva estrategia que se ha denominado las Rutas de la Salud. Las Rutas de la Salud consiste en la distribución directa a todos los centros de salud. El IMSS Bienestar tiene 8,342 centros de salud, y a todos los hospitales. Nosotros tenemos 572 hospitales en las 23 entidades federativas. Es muy importante garantizar el abasto total de estos medicamentos y, por supuesto, que esto sea... Al momento se han entregado 22,270 kits de medicamentos y de materiales de curación.
Es importante conocer este dato. Ahora, el lunes comienza una nueva fase del operativo nacional. ¿En qué consiste esta nueva fase? ¿Cómo están preparándose para ella?
Así es. El día lunes nuevamente replicamos esta estrategia. Ya sería la tercera vez que se hace. Cada mes, aproximadamente la tercera semana del mes, se empiezan la programación de las rutas y se mandan estos kits prearmados. Cada kit tiene el total de los medicamentos que requiere un centro de salud y se manda en un volumen estimado para que pueda realizar cada centro de salud la programación de consultas por un mes. Se tiene ya estimado cada una de las consultas que se van a realizar y en virtud de eso se manda una carga volumétrica que responda a esta demanda de atención. Lo importante es que con la llegada de cada kit, centro de salud tiene el total de medicamentos que requiere para la población a atenderse.
Eso es lo que se necesita, Alejandro Schwartz. ¿Cómo se garantiza que cada clínica cuente con los insumos necesarios para atender a la población, que las personas que requieren ser atendidas tengan los hospitales, los insumos médicos, que si necesitan prescribirles un medicamento, esté físicamente este medicamento para que pueda ser administrado en tiempo, en forma, Alejandro Schwartz? ¿Qué le dices a las personas que están esperando un medicamento o un insumo para ser atendidas en estos momentos? ¿Cómo les vamos a garantizar que esto pueda suceder?
Juan, que estamos empeñados en garantizar el abasto total de los medicamentos en los centros de salud y en los hospitales. Informar a la población que puede ir a su centro de salud. Cada centro de salud del IMSS Bienestar tiene el abasto de todos los medicamentos que se prescriban, todos los medicamentos que se indiquen en ese centro de salud. Y estamos mandando un volumen suficiente para garantizar que estos medicamentos duren todo el mes hasta que se vuelva a replicar de la salud. Esto ocurre con los centros de salud, con los hospitales y particularmente, Juan, con el tema de oncológicos. Ayer tuvimos una reunión para evaluar el abasto de oncológicos. Estamos por encima del 96% de abasto de los oncológicos, que es muy importante garantizar el suministro estable de estos medicamentos para que no tengamos disrupción en los esquemas de quimioterapia o en los esquemas de radioterapia de nuestros pacientes.
¿Hay alguna línea de seguimiento? Nos queda un minutito y medio, Alejandro Schwartz, de seguimiento, o donde las personas que nos escuchan pues puedan acudir para preguntar si hay medicamentos, si pueden administrárselos, si los tienen físicamente en la clínica o a dónde ir por ellos.
Sí, cada centro de salud tiene el abasto garantizado de todos los medicamentos. La población que acuda a estos centros de salud podrá contar con ellos. También es el caso de los hospitales. Y estamos habilitando un teléfono para poner a de las farmacias. Vamos a empezar con las 55 farmacias oncológicas para que si un paciente por alguna razón llega a acudir y no existe algunos de los medicamentos, inmediatamente pueda comunicarse con el nivel central del IMSS Bienestar para que este medicamento fuera garantizado. Pero te digo, en el caso de oncológicos, ayer cerramos con 96% de abasto y estamos trabajando para garantizar que todos los medicamentos estén al alcance de los pacientes y, por supuesto, de forma gratuita.
¿El número es el 55-95-00-0911?
Vamos a poner afuera de cada farmacia un botón blanco para que la persona que esté ahí pueda tocarlo y inmediatamente se comunica.
Bueno, sí. Es el teléfono el que acabo de dar para reportar falta de medicamentos de IMSS Bienestar. Es la línea de la megafarmacia. Muchas gracias, Alejandro Schwartz, director de IMSS Bienestar. Espero poder seguir conversando contigo pronto.
Siempre a la orden, Juan. Muchas
gracias, Alejandro. Nos vamos a una pausa. Volvemos. No se vaya.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Jueves y de complicaciones viales en buena parte de la Ciudad de México, llegue a tiempo a su destino. Oficial Salvador Peralta, una vez más me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte nuevamente, pues continuamos con la información vehicular de nuestra capital. Iniciamos con el buen desplazamiento sobre San Pablo, esto a partir del Eje 1 Oriente, para quien se dirige hacia el pueblo médico militar o bien para quien se continúa sobre José María Sazaga, esto hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas. Por otro lado, el Eje 4 Norte presenta asentamientos al cruce que hace semáforo del Eje Central Lázaro Cárdenas hacia Calzada de los Misterios. Por otro lado, el buen avance sobre el Eje 2 Oriente, el Eje 5 Sur hacia el viaducto Río de la Piedad y Félix Cuevas presenta ligeros asentamientos al cruce que hace semáforo de la avenida Universidad hacia la avenida de los Insurgentes, y en la zona centro, la avenida de los Insurgentes presenta carga vehicular al cruce de cada semáforo, esto para quien deja atrás la México-Tenochtitlán y se dirige hacia el Eje 2 Norte. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Peralta, que tengas una excelente tarde. Y vamos con más información y con ello vamos a la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, a la Zona Rosa, a la calle de Sevilla, donde se armó la fiesta y se armó en grande. Había de tocho, pero sobre todo, ¿sabe usted qué? Menores de edad, una fiesta clandestina. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte, porque hubo desalojo. 500 jóvenes, la mayoría menores de edad, bien pasados, no solo de copas, sino de otras cosas, ¿verdad?
Así es, Juan, muy buenas tardes, me da gusto volver a saludarte. Efectivamente, esta tarde se llevó a cabo un operativo en el inmueble marcado con el número 30 en la calle de Sevilla, esto en mediaciones de la colonia Juárez en la alcaldía Cuauhtémoc. Este operativo fue justamente después de reportarse una fiesta clandestina donde fueron desalojadas 500 personas, la mayoría de ellas menores de edad. Tres personas, como resultado de este operativo, tres personas fueron detenidas. Este es parte de pues los operativos que estaba encabezando la alcaldía hace algún, me parece más o menos 2 semanas. Hubo otro operativo muy similar, también se trató de una fiesta clandestina, donde de igual manera había alcohol adulterado que pues se les estaba dando a estos menores de edad, y bueno, sabemos además del delito que implica pues las complicaciones de salud que tienen consumir este tipo de bebidas adulteradas, así que bueno, sin duda pues ahí el trabajo de las autoridades para estas pues inhibir estas fiestas clandestinas que evidentemente pues son en su mayoría socorridas por menores de edad, justamente porque tienen acceso a estas sustancias que pues de otra manera sería más difícil a las que tuvieran contacto con ellas. Como te comento, tres personas detenidas, bueno, ya a disposición de las autoridades para determinar su responsabilidad en estos hechos.
Ahí estamos pendientes, Lisbeth Hernández, y también a quién pertenece este edificio, cómo se renta estas fiestas. Y a mí me parece ingenuo pensar que se pueden organizar sin la venia de autoridades de la alcaldía. A ver si se investiga también eso. Hoy en otro tema de la Ciudad de México, detenido un generador de violencia, un sujeto, Julio César N., Lisbeth.
Así es, Montachoque, Juan, el día de hoy. Así es, este detenido, Julio César N., justamente pues está acusado del delito de extorsión en la modalidad de montachoques, que como sabemos, pues son personas que se dedican a provocar o a simular incidentes viales, justo con la finalidad de extorsionar a sus víctimas. Este hombre fue detenido el día de hoy, de acuerdo a lo que informaron las autoridades, en la alcaldía Gustavo Amadero, esto en la colonia San Bartolo, Atepehuacán. Después de investigaciones, vigilancia en varios puntos de esta alcaldía, bueno, pues se dio con él y también se le aseguró justamente el vehículo que precisamente estaba dañado en la carrocería, que bueno, de acuerdo con las indagatorias, pues sería el vehículo que utilizaba este hombre justamente pues para simular los choques en diferentes vialidades de la Ciudad de México y bueno, así cometer este delito de extorsión. Este hombre de 52 años ya está a disposición también de las autoridades para determinar su responsabilidad en este delito. Se le aseguraron también ¿sí? pues un celular y dinero en efectivo.
Qué bueno que lo detuvieron. Muchas gracias, Lisbeth Hernández, por los reportes. Nosotros nos vamos a una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Sé que vamos una vez más a la Cámara de Diputados, que ya de repente, es que de veras parece circo, y no lo es. No lo es para nada, es un espacio legislativo en donde los representantes populares tienen que discutir los temas de importancia para encaminar a la nación, son representantes populares. ¿Ahora qué pasó? Bueno, entre otros asuntos, los diputados Teodoros Kalionchis del PAN y Ricardo Mejía Verdeja del PT se agarraron. Se enfrentaron, ustedes saben qué, a golpes, insultos en una reunión con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. Había un debate de contratos de suministro de carbón y pues se fueron subiendo de ánimos. Luego dijeron algunos diputados, ¿qué de ánimos? Ahí no son ánimos, es falta por completo de compromiso con la voluntad popular que les fue encomendada. Maru Rojas, voy contigo y con el reporte. Pues es que ya diario, si un diputado no está jugando pádel, al día siguiente dice alguna barbaridad. ¿Qué me dices de lo que sucedió con este asunto relacionado con el baile de la Sonora Santanera? Maru Rojas, pues no está mal para nada que le hagan un homenaje a la gran Sonora Santanera, pero de eso organizar un baile justo en medio de una emergencia nacional por las lluvias en 5 estados de la República, pero además organizada por legisladores de Morena, que no están escuchando a la presidenta Claudia Sheinbaum, que hace unos días cuestiona el lunes, ¿no? Porque el PAN lleva a cabo un evento, el de relanzamiento que le nombraron, justo en medio de una emergencia nacional. Y va, lo escuchan y hacen un baile en la Cámara de Diputados. De veras, Maru, pues qué lamentable, ¿no? Información no falta ya, Maru, voy contigo y los reportes.
Efectivamente, hoy el capítulo es entre estos dos legisladores. Una comisión de energía que se cita en la Comisión Federal de Electricidad, entre otras cosas, para ver dos comparecencias que tenemos en puerta. La de mañana, el titular de Pemex, y la titular de la CFE el próximo lunes por glosa al informe. Ante diputados de esta comisión de energía aseguran que el diputado Ricardo Mejía Verdeja apenas se sumó hoy a esta comisión. Hay diputados que ni siquiera están enterados que ya es parte de la comisión, como el propio diputado Teodoro Caleonchi, que dice, ni siquiera es parte de la comisión, llegó nada más a alborotar, llegó a provocar, que es amigo de un dueño de una empresa automotriz muy famosa, la Lamborghini, y que quiere concesiones especiales para la extracción de carbón en Coahuila. Estos dos diputados, Ricardo Mejía Verdeja y Teodoro Caleonchi del PAN, Ricardo Mejía Verdeja del PT, los conocemos. Sabemos que muy serio Teodoro Caleonchi del PAN, pero el petista por cualquier cosa hace pleito, por cualquier cosa. Y el día de hoy comenzó a provocar al panista, y el panista en cuanto termina la reunión nos dicen que no fue en la reunión, fue en un pasillo, no hay videos que lo comprueben, pero pues las versiones de ellos son encontradas. Para Teodoro Caleonchi, él lo tuvo que someter, lo tuvo que tumbar al suelo para que se tranquilizara. Y para el diputado del PT, Ricardo Mejía Verdeja, bueno, pues la postura fue distinta, que no le pasó absolutamente nada y nada más fue contestar precisamente a esta provocación. Defenderse, digamos, así lo dijo.
O sea, a ver, estás en un debate parlamentario, te cuestionan, apechugas y tú reviras, y luego pues no tienen la madurez, la templanza, el callo, y entonces te van a los golpes, y bueno, pues uno tiene que defender.
Y bueno, ¿qué dice al respecto en la mañanera legislativa que siempre se da en la tarde? Ricardo Monreal se le preguntó concretamente, ¿esto no pone en riesgo las dos comparecencias que tenemos en puerta en esta Comisión de Energía? Y esta es su respuesta.
Y hablaré con los coordinadores de grupos parlamentarios para ver si hay o no condiciones para la comparecencia. Pero tiene razón, su pregunta es oportuna. Y su pregunta es oportuna y obviamente lo que intentamos es evitar que haya roces y confrontación física.
Y dijo además, Ricardo Monreal, que precisamente para evitar este tipo de pleitos, este tipo de roces, es que siguen siendo las sesiones semipresenciales. Lo peor que podíamos oír hoy, Juan, porque resulta que no se presentan todos para no enfrentarlos.
No, pues ni en el patio de la prepa, de la SECU, o sea, ni ahí, y las declaraciones son como del patio de la SECU, es como la explicación que le das a la directora de la escuela después de enfrascarte en una bronca con algún compañero. En fin, Maru Rojas, nada más rápidamente, sobre el baile, que no el homenaje a la Sonora Santanera, sino el baile totalmente fuera de lugar en la Cámara de Diputados, dijo algo Ricardo Monreal, porque ya querían hacer otro con Los Ángeles Azules, ¿no? Sergio Mayer, el de... Como dijo mi compañero Joaquín hoy en la mañana, gran entrevista le hizo, es arte esa entrevista, hay que escucharla, es arte puro. Le dijo, no estás en la casa de la risa o de los famosos o en algún show de espectáculo, estás en un noticiario, porque quería aventarse maromas. Joaquín le preguntó claramente, ¿te parece correcto que ese bailongo en la Cámara de Diputados? Y no pudo ni contestarle, no me parece incorrecto, no, eso no es una respuesta. Pero en fin, ¿ya dijeron algo?
No. Bueno, han dicho todos los días que no debió ser, que no era el momento. Es que nada más venía la Sonora Santanera a recibir un reconocimiento en el pleno de la Cámara de Diputados. La presidenta Kenia López lo hizo, lo mencionó, cumplen 70 años, se les reconoce, hubo un aplauso. Ellos se suben, se toman la foto desde la mesa directiva y se van. pero no venían preparados, sacan sus instrumentos y dicen que en un auditorio podían ir todos los trabajadores, pero llegaron diputados a bailar.
No, bueno.
Ese es el punto, se le pregunta a Sergio Gutiérrez Luna, que subió a cantar dos canciones, veracruzano, sí, bueno, que no se ha parado en la tragedia, esposo de Dato Protegido, y dice, voy a traer incluso a Los Ángeles Azules.
A Los Ángeles Azules. Bueno, Maru Rojas, muchísimas gracias por tu reporte, y vamos a escuchar rápido lo que dijo Ricardo Monreal sobre esto. Es que de veras no están escuchando, no están escuchando. Lo dijo la presidenta, cuestionó al PAN por llevar a cabo su evento en medio de una emergencia nacional, y esos van y de un homenaje hacen un bailongo de veras que fuera de lugar. Pues sí, en fin, vamos a escuchar.
Vamos a cuidar en extremo cualquier evento que pueda traducirse en incongruencia de nuestra parte. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene razón en que en estos momentos enfoquemos nuestra atención a ayudar a las víctimas.
Pues ahí está. Gracias, Maru Rojas. Un abrazo hasta la Cámara de Diputados. Y con
buenas
esto.
Tardes.
Gracias, Maru. Con esto agradezco muchísimo a Verónica Bernal, directora general del Festival de Música de Morelia, con otro tema más amable. Bienvenida, Verónica. ¿Cómo estás? No te voy a meter en aprietos, no te voy a preguntar.
Hablemos
de este tema.
Un poco de música y de armonía que necesita este país, por Dios.
Por favor, y sobre todo el Festival de Música de Morelia. ¿Qué edición estamos hablando ya? Ya son muchísimos años.
37, Juan. Ya llegamos a los 37 años de traer lo mejor de la música de concierto.
Debo decir que he ido al Festival de Música de Morelia y a otros festivales que se llevan a cabo en Morelia, y sin demeritar los otros que son grandes festivales, el de música es el que más me gusta, ¿eh? Uh-huh. Es maravilloso, y este año estoy seguro que se va a superar. ¿Qué tenemos?
Abrimos con la Orquesta de Cámara de Berlín. Wow. Y Leticia Moreno, no, esta gran solista.
Ay, casual.
Claro, entonces, bueno, va a tocar las cuatro estaciones de Vivaldi, Leticia, ajá, Moreno, con la gran Orquesta de Cámara de Berlín. Y bueno, traemos también a Santiago Cañón, este gran chelista, Paquito de Río Rivera, imagínate, en el jazz, ¿no? Este ganador de 16 Grammys, por supuesto la Filarmónica Joven de Colombia, vienen artistas pues de diferentes partes del mundo y sobre todo en escenarios hermosos que tiene la ciudad de Morelia.
Inicia el 14 de noviembre, concluye el 23 de noviembre, son días de mucha música, la expresión más universal que puede existir porque cada uno le da la representación de significado, o sea, como lo va escuchando. Las interpretaciones. Decía Mahler que algo sabía de música, que todo estaba en la partitura menos lo esencial, que es la interpretación. Háblanos un poco más de lo que vamos a tener, porque no solo hay conciertos de música, hay otras actividades.
Sí, tenemos actividades para los niños, sí, ¿no? Porque para nosotros es importantísimo, desde las infancias, que les empiece a gustar este tipo de música. La música barroca, tenemos a nuestro querido Horacio Franco con Yago Mahugo, un gran clavecinista español, pero también Treocobario, Cuarteto Cuarte, un ciclo de piano maravilloso, un coloquio que platicaremos también de la música, pero alrededor de esto, Juan, lo más interesante es que puedes ir con tu familia a disfrutar de unos tapetes de flores, con más de 3 millones de pétalos de flores naturales que hacen los artesanos de Patamban, y bueno, con una batucada, va a haber una cantante de República Dominicana que seguro nos va a poner a bailar merengue, agrupaciones, un dúo maravilloso que viene de Costa Rica, el dúo Atlántico, ajá, en fin, mucha música para ir, gozar. El primer fin de semana es un puente porque el 17 de noviembre no se trabaja. Entonces, qué maravilla que estamos a 3 horas de Ciudad de México y que la gente se descuelgue, que vayan, que gocen con la familia. Hay muchas actividades, muestra gastronómica de todos los países invitados, varias actividades al aire libre, unas gratuitas, otras que sí tienen costo, pero que vayan a gozar.
Oye, ¿dónde podemos nosotros conocer más sobre la cartelera? ¿Dónde comprar los boletos? Y muy importante, para quienes nos escuchan, no en Morelia, sino en otras ciudades como, por ejemplo, la capital del país, pues cómo hospedarnos, dónde llegar, qué tal está la carretera, ¿es seguro ir a Morelia? Porque sí, en el chat de mis tías ya ves que andan diciendo muchas cosas.
Mira, Morelia está a 3 horas de Ciudad de México, uh-huh, es pura autopista. La situación que sucede, y es real, lamentable, en Tierra Caliente, es como decir que lo que sucede en Acapulco les afecta a Ciudad de México. Es decir, está 4 horas a 3 horas de Ciudad de México. Entonces, Morelia está preciosa, es una ciudad patrimonio de la humanidad. Vayan, disfruten, entren a festivalmorelia.mx, uh-huh, compren sus boletos, ahí van a poder ver todo el programa, ahí van a ver algunos hoteles que les recomendamos, pero bueno, pues ahora sí que reserven, porque luego se llenan los hoteles.
Así es.
Y bueno, del 14 al 23 de noviembre la cita es a disfrutar la música, como bien dices, en escenarios preciosos, palacios, templos, plazas.
Y además, a disfrutar de la música, ya escuchó usted, la Orquesta Sinfónica,
La Filarmónica Joven de Colombia.
La Filarmónica de Colombia, Cañona. También la Orquesta Sinfónica de Berlín.
La Orquesta de Cámara de Berlín.
De Cámara de Berlín. Y además vamos a estar transmitiendo en Grupo Fórmula algunos conciertos, como el de Artem Kuznetsov, la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia, Wind Sing y la Orquesta de Cámara justo alemana de Berlín. Esté pendiente. Y muchísimas gracias, Verónica Bernal, directora general del Festival de Música de Morelia. Gracias. Ahí nos vemos.
Ahí nos vemos. Y gracias a Grupo Fórmula.
Y además de la música, pues unas corundas o unas carnitas de Quiroga que se comen muy bien. Uf. Allá en Morelia. Omar Astorga, aquí en la producción, que me acompañó a Pascua hace un año, lo puede comprobar. Gracias, Verónica.
Gracias, Juan.
Nos damos una pausa, no se vaya. Volvemos con más. Estamos aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos al Caribe mexicano, al estado de Quintana Roo, donde la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, llevó a cabo una segunda gira de trabajo por Cancún y por Tulum. Se reunió con autoridades estatales, municipales y representantes del sector turístico. Edgardo Rodríguez, nos tienes el reporte, voy contigo.
¿Qué tal, mi querido Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, la secretaria de Turismo a nivel federal, Josefina Rodríguez Zamora, pues realizó una segunda gira de trabajo por Cancún y Tulum, esto con el propósito de consolidar acciones conjuntas para el fortalecimiento turístico del Caribe mexicano. Hay que recordar, mi querido Juan, que la semana pasada precisamente la secretaria Josefina Rodríguez pues estuvo también en Tulum, esto para atender el tema de esta, entre comillas, crisis turística que estaba pasando Tulum. Bueno, en esta visita, acompañada por la gobernadora Mara Lezama y el secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, pues participó en el Cancún Travel Mart, donde dialogaron con representantes del Consejo Coordinador Empresarial y de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Durante este encuentro, bueno, se subrayó la importancia de mantener un diálogo permanente. Además, mi querido Juan, también la secretaria pues se reunió con representantes del sector turístico local de hoteles de Tulum, sobre todo con comerciantes artesanos y guías, esto para darle seguimiento a los acuerdos encaminados a mejorar el flujo de visitantes. Además, también, mi querido Juan, bueno, la secretaria de Turismo, pues adelantó este plan, esta estrategia turística nacional 2026, la cual pues tendrá como parte importante lo que es el Mundial 2026 de la FIFA, en donde Quintana Roo, ya lo habíamos mencionado, pues figurará a nivel mundial, toda vez que dos hoteles del Caribe mexicano serán sedes de campamento de las naciones que estarán participando en este Mundial 2026. Y ahora sí que pues se le sigue dando seguimiento al tema turístico aquí en Quintana Roo, mi querido Juan.
Muchas gracias. Nosotros pendientes, Edgardo Rodríguez. Un abrazo hasta allá.
Abrazo de vuelta. Muy buenas tardes.
Y con esto vamos con temas muy nuestros, porque estamos ya en vísperas de celebrar a la vida rindiendo tributo a la muerte, así como lo hacían nuestros ancestros hace siglos en este nuestro país, en México. Y elemento indispensable de las festividades del Día de Muertos es la flor de cempasúchil. Agradezco mucho a Julio Álvarez y Casa, secretario de Medio Ambiente de la Ciudad de México, que nos acompañe para explicarnos cómo la capital del país no solo es una selva de concreto, también es el campo que produce más de 6 millones de flores de cempasúchil. Julia, qué gusto como siempre saludarte. ¿Cómo estás?
Hola Juan, buenas noches. Efectivamente estamos en vísperas de una de las tradiciones más bonitas de nuestro país y este año tenemos una noticia muy importante para la Ciudad de México, porque el suelo de conservación, que es el 60% del territorio de esta maravillosa ciudad, tuvo este año una producción récord de la planta de la flor de 20 pétalos, el cempasúchil, y tuvimos 6.1 millones de plantas de producción este año, más de 450 familias y más de 500 hectáreas de producción. Y esta es una buenísima noticia porque esto habla de cómo a través de una producción ornamental de plantas y de flores, podemos hacer una barrera natural para frenar el crecimiento de la mancha urbana y para generar alternativas económicas para la población y así seguir preservando nuestro suelo verde de la ciudad, Juan. Entonces estamos muy contentos y queremos hacer por medio de tu programa una invitación a todas y a todos a que llenemos nuestros altares de flores de cempasúchil producidas en la Ciudad de México.
Julia Álvarez y Casa, es muy importante saber dónde podemos comprar estas flores.
Mira, para tener garantía de que son productores locales y así estemos apoyando a la producción de la ciudad, les invitamos a comprar en el mercado de flores Madre Selva, en el mercado de plantas Acuexcoamatl, en el Palacio de la Flor, en Cuemanco, también en las alcaldías, en las explanadas delegacionales de Coyoacán, de Gustavo Madero, de Tláhuac y de Cuauhtémoc, y también tenemos puntos de venta en el Metro Indios Verdes, Metro Buenavista, Metro Tasqueña, Metro Cuatro Caminos, y hay un punto de venta abierto en el Zócalo y en República de Guatemala, y con esto les garantizamos que es del suelo de conservación directamente a los altares de sus casas en la Ciudad de México.
Para los altares de muertos, para ponerlos en los caminos, para con ese color y olor que solo la flor de cempasúchil sembrada en la Ciudad de México nos puede dar en esta conexión que cada año hacemos con nuestros ancestros, rindiéndoles tributo y con ello agradeciendo la vida, bueno, pues tiene que ser con estas flores de cempasúchil. Gracias, Julia Álvarez y Casa. No regatear, no nada más para concluir, no se vale regatear a los productores capitalinos.
Así es, no se vale regatear y compra directa sin intermediarios y así cerramos el círculo de sustentabilidad en la Ciudad de México. Así que bienvenida a la temporada de muertos y gracias por apoyar a los productores locales de la ciudad.
Y gracias a ti, Julio Álvarez y Casa, secretario de Medio Ambiente de la Ciudad de México, por acompañarnos. Y si me lo permite, nos escuchamos ya la próxima semana para seguir hablando de temas relacionados con lo más importante que tenemos las personas y que compartimos con las otras especies con las que convivimos en este planeta, que son nuestros recursos naturales, fundamental. Gracias, Julia.
Así es, gracias, Juan. Nos vemos la próxima semana. Y buena noche a muy todas buena y a noche. Todos.
Y con esto vamos con más información. Escuche usted, es importante, el Instituto Mexicano de la Juventud invita a las juventudes de dónde, de todo el país, a sumarse ya a la segunda edición de la Rodada y Carrera por la Paz y contra las Adicciones. La temática, pues ya se la imagina, nos la confirma Abraham Carro, director del Instituto Mexicano de la Juventud, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Abraham? Qué gusto saludarte. ¿La temática?
La temática del Día de Muertos, querido Juan, me da mucho gusto estar contigo. Estoy feliz, ya me siento en casa, me siento ya parte del inventario de tu programa y bueno, pues qué gusto celebrar a tu auditorio y más en esta nueva, como bien lo hice, segunda edición, en donde además de que estamos nosotros promoviendo la cultura, el deporte y la integración de las y los jóvenes de todo México, pues también estamos rescatando nuestros valores, nuestra cultura, nuestra herencia. Bien lo decía hace un ratito la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, gran amiga mía, Fleki, le mando un saludo. Lo importante que es también pues el consumir lo propio y en ese sentido pues estamos en un ganar. La presidenta está muy contenta con la participación que han tenido los jóvenes en las distintas actividades que hemos tenido y bueno, pues como tú te lo imaginas, la presidenta Claudia Sheinbaum no descansa, al contrario, nos pide nuevos retos y bueno, pues ahora vamos a esta jornada de carrera y rodada por la paz contra las adicciones con el tema del Día de Muertos.
Eso quiere decir que podemos, hasta deberíamos, pues ponerle a nuestra bicicleta algún motivo relacionado con el Día de Muertos, ir disfrazados. ¿De qué día va, Abraham?
Mira, padrísimo lo que acabas de decir. Efectivamente, cuando la creatividad de los jóvenes se enciende, pues no hay nada que los detenga, no hay luz que lo apague. Entonces, efectivamente, miles de jóvenes van a salir disfrazados, van a hacer mucha fiesta, mucha decoración. Y bueno, además de eso, pues van a estar haciendo con la creatividad que tienen distintas actividades. ¿Desde cuándo? Desde este viernes, desde el día de mañana, 24 de octubre, hasta el 26 de octubre, que van a ser la mayoría de las rutas. Te quiero decir que además, hasta este momento, llevamos más de 500 rutas registradas en todo el país. Por supuesto que la presidenta nos ha pedido que en los estados donde hay afectación, Primero, que los jóvenes se sumen a ayudar a las y los pues afectados de estas circunstancias, y qué mejor que haciendo tequios. Pero donde en esos estados se pueda también convocar al deporte, al ejercicio, pues la integración nunca se detiene, la integración siempre es importante. Entonces, bueno, durante estos 3 días calculamos que por lo menos 500,000 de mexicanos y mexicanas estarán participando en esta fiesta de lo popular.
En todos los estados de la República Mexicana, Abraham Carro, director del Instituto Mexicano de la Juventud, ¿cómo los jóvenes, porque además hay un rango de edad bastante considerable dentro de la juventud, que va hasta los 30 años de edad, dónde se pueden enterar? A mí ya si no me tocó, ¿dónde parten, dónde inician, a qué hora? Es decir, bueno, más información.
Claro, yo les invito, por favor, a ti y a tu auditorio. Estamos en todas las redes de redes sociales. Nos encuentran como Instituto Mexicano de la Juventud o como INJUVE. Ahí vienen nuestras cientos de rutas que vamos a tener. No importa si no son tan jóvenes como tú y como yo, sino que somos jóvenes de corazón, querido Juan. Es bienvenidos todos, bienvenidas todas. Es momento de celebrar que en México se está construyendo un país diferente, un país donde los jóvenes pueden caminar tranquilos, pueden salir a las calles, y bueno, pues qué mejor que hacerlo en familia. Así que todos son bienvenidos, traigan a sus perritos también, que muchos nos han dicho que van a llevar a sus mascotas. Entonces va a haber una gran fiesta en este nuevo renacer de nuestro país que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.
A eso que me acabas de decir suena interesante e incluyente, porque dentro de la familia que está convocada en esta rodada están los animales de compañía. Qué buena noticia me acabas de dar para poder llevarlos. Yo tengo hijos jóvenes, pues ellos ya son jóvenes, si yo aplica, ya me pueden invitar a mí y a los animales de compañía, Abraham.
Perfecto, cabemos todos, querido Juan. La verdad es que cuando se trata de construir un país de paz, un país que además esté libre de adicciones, pues no aquí no sobra nadie, al contrario, todas y todos son bienvenidos. Y la verdad es que a mí me da mucho gusto que la presidenta haya puesto principal énfasis en que las juventudes sigan saliendo, sigan organizadas y que crezcan en un país libre, un país que no se les criminaliza, un país que se les respeta, que se les quiere y que se les abraza. Entonces, bienvenido, Juan, con tu familia, con tus perritos, con las mascotas. Bienvenidos todos a celebrar que estamos construyendo un país para todos.
Gracias, Abraham Carro. Ya nos cae la pausa, pero sí recalcar aquí que sí es una rodada, pero es sobre todo una acción para evitar las adicciones y para sumar por la paz, porque es un asunto de cohesión social. Somos entes gregarios los seres humanos y esto ayuda a construir comunidades. Ahí está el fondo del asunto. Te agradezco mucho, como siempre, Abraham Carro, director del Instituto Mexicano de la Juventud, que nos hayas acompañado y nos escuchamos pronto. Ahora me cumples lo que ya eres parte del mobiliario de este espacio, ¿eh?
Ya quedamos, querido Juan, para llevarte las fotos y veas la magia que las juventudes mexicanas están haciendo. Conste. Y gracias, como siempre, por tu espacio. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Con esto nos vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Jueves de debate entre partidos políticos, cuya representante siempre en este espacio son mujeres. Pero antes, rápido del debate, información de último momento, da a conocer Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de nuestro país, que como resultado de labores de investigación, de cooperación internacional y coordinación, el 30 de octubre de 2024, autoridades mexicanas del Gabinete de Seguridad detuvieron, como usted ya bien sabe, a Shi Dong N, responsable de tráfico internacional de droga, lavado de dinero y alianzas con grupos criminales. Le dieron prisión domiciliaria, se fugó, se escapó. Uno no entiende cómo le dan prisión domiciliaria a un sujeto así, que ya se había fugado alguna vez de un penal, y es detenido en Cuba el pasado 31 de julio junto con otras dos personas. Bueno, el día de hoy fue entregado a autoridades de Estados Unidos como resultado de gestiones realizadas por la Fiscalía General de la República en un operativo que encabezó la Secretaría de la Defensa junto con la Secretaría de la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, así como el CNI y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue entregado a autoridades de los Estados Unidos. Este sujeto, da a conocer Omar García Harfuch. Esta información se la iremos ampliando a lo largo de las siguientes horas en los espacios de Grupo Fórmula. Y ahora sí, al debate. Qué gusto saludarte, Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI, como siempre. ¿Cómo estás, Sofía?
Muy bien, Juan. Muy contenta de estar contigo y con tu amplio auditorio.
Muchas gracias. Jimena Molina, concejala de Morena de la Alcaldía Magdalena Contreras. Contreras en la Ciudad de México. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Andrea Gonzaga, colaboradora de Movimiento Ciudadano, qué gusto saludarte, Andrea, ¿cómo te va?
Todo muy bien, gracias Juan, feliz de estar por acá, como siempre.
Y bueno, también agradezco a la niña de la fiesta, por eso te saludo en último lugar, Itzel Arellano, tesorera nacional del CEN del PAN, y digo la fiesta porque hubo un relanzamiento de tu partido el sábado pasado, sí se dieron a conocer cosas nuevas, entre ellas que se abre el partido, el gusto es nuestro, el que se abre el partido a que no solo militantes puedan ser candidatas o candidatos, incluso que no solo militantes sean quien decide quiénes son las candidatas y candidatos, se anuncia pues el fin de la alianza que tenían con el PRI. Lo que yo te pregunto, Itzel, el proyecto de nación no lo dieron a conocer del Partido Acción Nacional.
Mira, Juan, bueno, lo primero sí es decir que la verdad estamos muy, muy contentos en Acción Nacional, estamos muy contentos con este relanzamiento. Es una gran apuesta porque los mexicanos nos vean tal cual somos. Creo que es importante que Acción Nacional sea definido solo por los panistas y no por aquellos que intentan decir que son los panistas y lamentablemente pues no tienen mucho conocimiento sobre ello. Como bien dices, Juan, hay varias cosas que todavía nos hacen falta, ¿no? Para ir compartiendo de este proyecto. Por supuesto que en un evento es imposible dar a conocer absolutamente todo el fondo, ¿no?, que va a tener este relanzamiento o que está teniendo este relanzamiento. E incluso unos minutos antes de este programa yo tuve la oportunidad de platicar aquí con las compañeras y estábamos justo diciendo, yo les decía a ellas que creo que es importante el mensaje que vamos a dar a partir de ahora, que sobre todo tiene que ser acompañado de congruencia, ¿no? Entonces, y digamos, con esta congruencia construir el proyecto de nación, quiero que sepan que sí lo tenemos clarísimo. Y quiero un poquito hablar de qué significa.
Muy guardadito.
Porque vamos poco a poco, así, poquito a poquito, les vamos a ir compartiendo.
A ver, 50 segundos.
Pero lo que sí les quiero decir es que este relanzamiento es producto de una reflexión de meses, de muchísimo diálogo, de muchísimos estudios, de verdad, de una reflexión profunda respecto a cuáles fueron pues las razones por las que la ciudadanía en su momento no nos dio la confianza en 2024 y que tenemos aquí una oferta poderosa, estructurada y estamos listísimos para enseñarles cuáles son nuestros principios fundacionales. Y el relanzamiento versa sobre tres grandes principios. Lo voy a decir a toda velocidad.
A ver.
El primero, retomar nuestros valores fundamentales. La lucha por la democracia, la lucha por la libertad, la lucha por la justicia, la lucha por la patria y la defensa de las familias. La segunda, la apertura total, como tú bien lo dijiste. Bienvenidos todos los ciudadanos libres a Acción Nacional, esta es su causa. Y la tercera, vamos a demostrarles con hechos qué es Acción Nacional y lo vamos a demostrar vía nuestros buenos gobiernos.
Sofía Carvajal, del PRI, ¿cómo toman este anuncio que hace el PAN el sábado pasado, donde dice no más alianza entre PAN y PRI?
Bueno, antes que otra cosa, quiero decir que desde el PRI se celebra el relanzamiento del Partido Acción Nacional, simplemente porque nosotros somos partidarios del pluralismo y del fortalecimiento de todos los partidos, sobre todo los partidos de oposición, porque además es muy importante tener partidos fuertes que le hagan frente a la barredora de Morena, que se me hace el partido, el gobierno que me parece que ha sido la peor desgracia de este país. Y bueno, en la parte que exactamente tú me preguntas, sí te diría que para nosotros sí sigue siendo parte de la visión que, así como en muchas partes del mundo los partidos se alían para lograr vencer a ciertos problemas nacionales o partidos autócratas o la que sea la problemática que tengamos enfrente, o sea, el unir fuerzas para lograr un objetivo común en beneficio de la nación, en beneficio del pueblo de México, siempre seguirá siendo para nosotros importante y posible, porque como te digo, se da en muchísimos países del mundo, es una figura, las alianzas electorales son figuras estratégicas justamente para ser mucho más altamente competitivos. Y bueno, nosotros tenemos una vocación aliancista, 30. Pero estamos preparados también para poder competir a nivel nacional en todos los espacios, en todos los distritos, en todas las gubernaturas que se van a estar peleando, y estamos preparados para ello. Sin embargo, consideramos que siempre seremos más fuerte cuando toda la oposición esté unida.
No me cortes, le dice el PRI al PAN, por favor, no te vayas, no me dejes sola.
No es en ese sentido, pero es en un sentido de serio. Serio.
No, serio.
De que el país, o sea, solos difícilmente vamos a llegar a algún objetivo importante.
Y ojo, a ver, tampoco estamos nosotros diciendo que vamos a pelearnos entre opositores.
No, dijeron que no se peleaban, nada más que no iban juntos. Jimena Molina, de Morena, tú, ¿cómo viste el relacionamiento del Partido Acción Nacional?
Pues de entrada creo que es bastante ilustrativo que se llame relanzamiento. Los partidos no se relanzan, se refundan. Lo que tiene relanzamiento son las cosas que se compran. Y justamente lo que refleja lo que acaba de suceder es más bien que el PAN sigue siendo un cascarón vacío. Que esto se trata de una estrategia de marketing basada en cambiar imagen, cambiar eslogan, que además ahorita quisiera profundizar sobre el eslogan, cambiar imagen, cambiar eslogan con el único objetivo de aparentar una renovación. Durante el relanzamiento no vimos a ningún personaje nuevo,
Qué lamentable que no lo hayas visto, caras de siempre. Me parece que no viste el evento.
Claudio X González y Guadalupe Acosta Naranjo, personas supuestamente ciudadanas. Y el video de Lorenzo Córdoba, no hay que olvidarlo. Y creo que en resumen, se trata una vez más de lo mismo, pero más caro, porque además fue un relanzamiento de 5 millones de pesos.
¿Quién dice?
Entonces, La misma gente sin proyecto, sin relato.
Por favor, no se interrumpa.
No vimos en este relanzamiento de marketing de Acción Nacional una sola razón por la cual convencerían a la ciudadanía de volver a votar por ellos. De nuevo, se trata de algo profunda, más bien muy superficial.
A ver, vamos contigo, Andrea Gonzaga, de Movimiento Ciudadano. Ya también quedó claro que no va a haber pan de muerto con naranja.
No, pues eso lo han dejado claro los Jorges desde hace mucho tiempo. Yo quiero empezar diciendo que la verdad es que desde Movimiento
¿Quiénes
Ciudadano...
¿Quiénes son los Jorges, perdón?
Pues Jorge Álvarez Maynes y Jorge...
Ok, perdón.
Sí.
Yo me quedé en los chuchos.
No, ¿qué pasó? No, pues desde Movimiento Ciudadano, la verdad es que no nos distinguimos por ser una fuerza política que se meta en los temas partidistas. Nosotros tenemos muy clara nuestra agenda, tenemos muy claras nuestras luchas y tenemos muy claro para dónde vamos y cómo vamos. En ese sentido, hoy quise darme la tarea de meterme como si yo fuera una persona no interesada en la política, una mujer de 29 años, a ver qué era lo que compartían en su página de Instagram, que creo que eso es lo que haría una persona pues, que no sabe mucho de política, a ver qué era lo que compartían los partidos. Lo primero que hice fue meterme al PAN, como para ver si mi impresión de lo que yo estuve viendo en redes hacía match con lo que yo veía reflejado en las redes. Y mi conclusión fue la misma. Si bien hubo un rebrandeo, si bien de lo que he escuchado me parece hasta ahora, tengo el beneficio de la duda de que puede ser buenas intenciones, lo cual es bueno porque creo que debe de haber pluralidad, aunque yo no comparta con un partido de derecha. La verdad es que sigue sin haber una propuesta. No tengo muy claro, dice Itzel que va a venir más adelante, por el bien de la gente que cree en el PAN, espero que así sea, pero yo sigo sin entender cuál es la verdadera propuesta del PAN, del PRI y de Morena. Porque si uno analiza las cosas así, la única propuesta que hay del lado de la oposición es que sea todo menos Morena. Y la única propuesta que hay del lado de Morena es que solo sea Morena y nadie más. Entonces, más allá del relanzamiento del PAN, que yo sé que es el tema a debatir y sobre eso voy a seguir, creo que sí es importante que todas las fuerzas políticas hagan este ejercicio de ver realmente cuál es el proyecto de nación que se está ofreciendo. Porque ese fue el gran error que ocurrió en el 24 cuando quisieron hacer la alianza. La única propuesta era quitar a Morena. No había un proyecto de país, no hay nada que ofrecerle a la gente una vez que ganen el poder.
A ver, vamos contigo de regreso, Itzel Arellano, la niña de la fiesta, del relanzamiento del cumpleaños. Yo sí te quiero, para que quede muy claro, preguntar una serie de cosas. Y voy a comenzar, díganme si me equivoco, surge el PAN durante la primera mitad del siglo XX para intentar
1939.
Establecer una serie de políticas, entre ellas económicas, que tuvieran que ver con el mercado, para detener para detener las entonces políticas de bienestar de el general Lázaro Cárdenas.
No,
y se les ha señalado de haberse aliado con la oligarquía en México e internacionales. Esto, ¿qué tiene que ver con la presencia de Claudio X González en su evento, señalado también de trabajar para la oligarquía? Tan es así que es llamado el Junior Tóxico Oligarca, desde distintos partidos, ¿eh? Sí. No solo desde Morena.
Mira,
¿no te parece que se iba a hablar de eso? ¿Tú claro. crees que los millones de mexicanos que busca tener el PAN como simpatizantes vieron con buenos ojos esa invitación que estuviera ahí Claudio X González? Es pregunta, Itzel.
Mira, querido Juan, te voy a contestar muy rápido. Para pasar a los siguientes datos. Lo que te quiero contestar respecto a Claudio X González es que Claudio X González es un opositor, y como yo lo dije también en mi intervención pasada, lo que Acción Nacional no va a hacer es pelearse con los opositores. No solamente fue invitado Claudio X González, sino que fue invitado también gente de que está conformado otro partido político, es decir, expriistas, etcétera, etcétera. Todo aquel, lo dijimos también varias veces, todo aquel que esté buscando luchar por México, Acción Nacional será su vehículo.
1.30.
Entonces, ahora, no, eso, digamos, es el tema de Claudio X González, independientemente de que cada personaje puede tener sus amores o sus detractores o uh-huh. lo que sea, ¿no? Bueno, quiero hablar un poquito también de las mentiras de Morena. Híjole, qué cosa, es que...
Pero mejor me hablen de su proyecto, perdón.
Sí, lo voy a hablar también. Pero la verdad es que sí me parece que es impresionante el hablar de algo que no se conoce y que no se quiere conocer. Vienen aquí diciendo, porque además, pues sí, parece que les preocupa mucho, vienen aquí diciendo que son las mismas caras, etcétera, etcétera. Es mentira. Me parece lamentable que no hayan visto el relanzamiento de Acción Nacional, porque además somos otra fuerza política que merece, digamos, pues diálogo y escucha, y lamentablemente ustedes pues no han sido muy buenos para otorgarlo, y parece que así va a seguir siendo, ¿no?
Entonces, la gente es la que dejó de escuchar.
Creo que es importante, sí, y por eso es este relanzamiento, y ahorita también vamos a hablar de eso con muchísimo gusto. A ver, el tema es que sí hubo un relanzamiento con nuevas caras jóvenes. De hecho, el único adulto que habló en ese evento fue el presidente nacional del partido, y de ahí hubo 7 oradores, 6 menores de 26 años. Eso es lo que es Acción Nacional, la voz de los jóvenes. Nuestra presentación de la nueva app digital, que es el primer partido que tiene digitalización en todo. Si tú quieres entrar al PAN, puedes literalmente en la aplicación encontrar absolutamente todo.
Y está muy padre, pero se necesita, ahora, perdón, Itzel, el proyecto. Es momento de Sofía Carvajal.
Ahorita les
y
digo.
Y regresamos contigo más adelante. Un minuto, mucho. Sofía, para que todas puedan
hablar. Yo quiero hacer el comentario de que si nosotros vivimos en una democracia, es inconcebible que la presidenta de México le dedique tantos minutos a criticar el relanzamiento del PAN, porque ella no tendría por qué meterse en la existencia de cualquier partido político, no tendría que estar criticando desde ese micrófono a nadie, porque al contrario, expone, denigra. Y así afecta la democracia en un país que se supone, y que ustedes dicen, que sigue siendo democrático, cuando sabemos que rompieron con el equilibrio de poderes, que rompieron con los organismos autónomos, que le han partido la madre, literalmente, y disculpando la expresión, a este país.
Vamos contigo, Jimena Molina de Morena. ¿Ya ves lo que le están diciendo?
Sí, o sea, yo creo que son, o sea, lo escucho, pues. Uh-huh. A mí me parece bien preocupante que la oposición siga aspirando a un país en el que no se politice ni se hable de política. Yo estoy segura de que eso es indispensable en cualquier país democrático. Y quisiera retomar un poco lo preocupante y lo triste que es el relanzamiento de Acción Nacional. Está tan vacío, de contenido político su relanzamiento, que en su eslogan nadie se pone de acuerdo para decirnos qué significa patria, familia y libertad. Independientemente de la historia, nadie nos dice exactamente qué significa, nadie nos cuenta por qué ninguno de sus dos presidentes que han tenido en este país estaba en su relanzamiento, y por qué no están orgullosos, y por qué la gente debería de volver a votar por el PAN, porque solamente es una estrategia marquetera, porque no tienen político, ni proyecto, ni relato, ni razón por la cual la gente volvería a votar por ellos.
Andrea Gonzaga, un minuto.
tengo que estar de acuerdo, por un lado, con lo que dice Sofía. A mí también me parece grave que desde la figura que representa la presidencia de México se hagan opiniones desde un espacio tan público como son las mañaneras. Al Movimiento Ciudadano ya le tocó su dosis, ¿no? Nuestro dirigente respondió con una carta el domingo pasado. Y por otro lado, también lo que dice Jimena, es importante hablar de política. Claro que la presidenta tiene que hablar de política, que nos hable de los 33 millones que no encontramos de la declaración del SAT de Adán Augusto, que nos hable de por qué Cuauhtémoc Blanco estaba jugando pádel, que nos hable de por qué Sergio Mayer estuvo llevando a la arrolladora banda Limón o la Sonora Santanera a la Cámara de Diputados. Si quiere hablar de política, también se tiene que meter en esos temas. Porque hacer una declaración como la que dijo de no, no hay que comentar eso, que cada quien haga su opinión, creo que deberíamos de tener una figura un poco más presidencial sobre los temas que se hablan y los que no.
¿No te parece que es la separación de poderes? Es pregunta.
A mí me parece que
es el poder ejecutivo y el poder legislativo. Dijo que resuelve el legislativo.
No, porque no hay separación de poderes cuando se trata de otro partido político.
A lo que yo me refiero es, si vamos a estar hablando de la vida partidista...
No es un poder de la nación.
Cuando
y el legislativo,
se trata de un legislador
pero
de otro partido, habla de
ellos. Puse los ejemplos que son las noticias de esta semana, pero yo sí creo que cuando hablamos de la vida partidista, tenemos que hablar entonces de todos los partidos o de ninguno cuando eres la presidenta.
Itzel Arellano, lo que mencionaba Jimena, patria, familia y libertad. Si tú dices estas palabras de manera individual, tienen un significado. Si
así
las dices
es,
juntas,
conceptos.
Tienen un significante. Y ese significante se remonta a Giovanni Giurati, al fascismo italiano. ¿Por qué juntarlas?
Mira,
se vale,
mira,
nada más.
No, no,
digan,
no,
¿son de ultraderecha?
Me da
¿sí o no?
Mucha risa esto.
Porque
pero
aspiran a subirse a la ola de derecha de América Latina.
Ese es mi turno.
Por
si
eso,
me
por eso es súper marquetero, porque creen que va a pegar
vamos
como
a
si fuera una simple
Itzel.
De comunicación.
Gracias, Itzel Arellano.
Gracias, gracias. Es importante el diálogo en democracia, por favor, escuchémonos. Entonces, el punto es, a ver, rapidísimo, para responder tu pregunta, fíjate que estos son conceptos y no son conceptos que el panismo esté asociando a ningún otro partido, a ningún otro movimiento en el mundo. Son conceptos que nacieron de un diálogo respetuoso entre panistas, entre opositores y entre muchos ciudadanos a los que se les consultó respecto a cuáles son las cosas que nos preocupan, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que nos preocupan? Nos preocupan la defensa,
segundos.
Sobre todo, de estos tres conceptos: la patria, nuestra familia y la libertad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la patria ha sufrido varios acechos.
10 segundos
en varios sentidos. Sí, sobre todo en términos de instituciones democráticas. Y voy a responder rapidísimo. Acción Nacional te está invitando a votar por Acción Nacional.
¿Y la familia y la
no
libertad,
nada más?
¿Qué significan para ustedes?
Sí,
la seguimos
familia
debatiendo.
De
la próxima semana. Gracias por escucharnos. Los espero mañana a 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.